Comité Cerezo México.
Comité Cerezo México.
Comité Cerezo de México.
¿Pero qué es el Comité Cerezo?
Somos una organización de derechos humanos especializada en la documentación de detención arbitraria.
Conoce el trabajo del Comité Cerezo en
Sembrando Organización.
Porque la tarea organiza de otro modo.
Escúchanos en ajuscoradio.mx o vientodelibertad.org. Es una producción de Revuelta Radio.
Hola, nos encontramos en nuestro programa Sembrando Organización, porque la tarea organiza de otro modo. Y el día de hoy vamos a conversar con Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues es muy importante tu presencia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como sabes, es un esfuerzo que estamos realizando para difundir el trabajo de las áreas y las organizaciones que trabajan con el Comité Cerezo en su esfuerzo de defensa de los derechos humanos, particularmente de los defensores de derechos humanos y la situación tan difícil que viven actualmente en nuestro país. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia y del trabajo de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos. Y para ello, bueno, vamos primero a escuchar una pequeña cápsula de introducción a nuestro tema.
Acude. Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos es una organización civil fundada por el Comité Cerezo México en el año 2010.
El Comité Cerezo México brindaba diferentes cursos de capacitación en materia de seguridad para defensores de derechos humanos desde el año 2007 y realizaba análisis y planificación en seguridad para diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. Es integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
A partir del 2010, ACUDE asume esta tarea tomando como eje estratégico la generación de una cultura de prevención del riesgo y seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos ante las posibles amenazas por la realización de su trabajo.
Y una de las prácticas más peligrosas en México es la defensa de los derechos humanos.
Frente a ello, ACUDE se plantea los siguientes objetivos.
No voy a empujar, no voy a correr, no voy a gritar.
Brindar las herramientas necesarias para la sensibilización y prevención del riesgo dentro de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Generar conciencia de la importancia de la seguridad en el trabajo del defensor y defensora de derechos humanos.
Construir una base de datos especializada en agresiones a defensores.
Aportar elementos que permitan el desarrollo de mecanismos y herramientas para la defensa, protección y seguridad de las y los defensores.
Contribuir a la construcción de redes entre las organizaciones en materia de prevención de los riesgos.
Contribuir a la construcción de un mecanismo no gubernamental, así como mecanismos gubernamentales para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos.
Y bueno, pues hemos escuchado una pequeña introducción acerca del trabajo que realiza Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Y bueno, vemos que ACUDE se encarga de darle continuidad a un trabajo que venía realizando el Comité Cerezo México. Aquí nos salta primero la pregunta, ¿por qué hacer una organización nueva con su propia infraestructura, con sus propios recursos, que se dedique a funciones o objetivos que ya venía realizando el Comité Cerezo?
En primera instancia es porque hay un incremento de la demanda de las personas defensoras por ese tipo de talleres de seguridad y porque el tema nos plantea una especialización y una subespecialización para ciertos aspectos de la protección y seguridad de las personas defensoras.
El trabajo que realiza ACUDE en estos momentos, del cual oíamos algunos de sus principales puntos, ¿ha sido realizado o es realizado por alguna otra organización en la República Mexicana?
En la época del 2010, únicamente PBI es quien hacía talleres de seguridad, pero exclusivamente a sus acompañados. Toda organización que no era acompañada por ellos no podía hacer recibir los talleres. Entonces, digamos que en el momento de la fundación de ACUDE no había otra organización que diera esos talleres. Actualmente hay algunas otras, no muchas, que dan esos talleres.
Bueno, ahí nos hablas además de que han abrevado de una experiencia de PBI que ha estado cercana a este proceso de lo que es la seguridad para las organizaciones de defensores. ¿Cuál es el escenario por el cual se hace, valga la expresión, se hace necesario estar al pendiente o brindar temas de seguridad a las organizaciones?
Prácticamente porque hay un deterioro de los derechos humanos en México. Por toda esta estrategia que establecen los diferentes gobiernos de lucha contra el narcotráfico, y lo que hacen realmente es ejercer la represión política, el control social y el disciplinamiento en contra de pues, las personas defensoras de derechos humanos que se expresan en defensores del territorio, de la educación, del agua, de diferentes derechos. Y ante esta andanada represiva del gobierno federal, estatal y municipal, pues se da esta necesidad precisamente de contraponer estrategias de protección y de prevención ante las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno.
Nos mencionas anteriormente un tema que es el análisis del riesgo, como un concepto central a partir del cual surge todo el trabajo de ACUDE. ¿Nos puedes mencionar un poco más qué es esta noción de análisis del riesgo?
Bueno, en primera instancia lo que enseñamos nosotros es una metodología para medir el riesgo. Esta metodología nos dice que sí es posible medir el riesgo y ante esa medición del riesgo pues se establecen medidas de prevención, de protección o de seguridad para las personas defensoras. Lo otro es, esta parte del riesgo es fundamental porque si nosotros no sabemos qué nivel de riesgo corremos, pues no podemos establecer las medidas adecuadas para salvaguardar nuestra vida e integridad física y psicológica.
Oíamos también en nuestra cápsula de que ACUDE impulsa la creación de mecanismos gubernamentales, no gubernamentales de defensa para organizaciones, para defensores de derechos humanos, y también como parte de todo este trabajo sabemos que realizan talleres de seguridad. ¿Qué impacto han tenido todo este trabajo en los defensores? ¿Qué evaluación darías tú de todo este esfuerzo que se ha hecho al construir ACUDE a lo largo de estos años?
Bueno, te podría poner el ejemplo de que en un año dimos incluso casi 40 talleres de seguridad, lo que impacta aproximadamente en unas 600 personas, ¿no? Que tienen nociones básicas de qué es la seguridad, los riesgos y cómo hacer sus protocolos de protección. Y la otra parte es, desde el 2010, en febrero, hacemos la primera propuesta de un mecanismo de protección federal que conjuntara a dos poblaciones, a las personas defensoras y a los periodistas. Y en segunda instancia, en ese mismo año, se impulsa lo que es un mecanismo no gubernamental, donde una coalición de organizaciones se supone que se iban a hacer cargo del mismo, pero hasta la fecha no ha funcionado.
Sabemos que otro trabajo muy importante de ACUDE ha sido pues trabajar conjuntamente al comité para la elaboración del informe anual que publican sobre violaciones a defensores de derechos humanos. ¿Y nos podrías hablar un poquito de la historia de este informe? ¿Cuál ha sido el papel de ACUDE en la elaboración de este importante documento?
Para el análisis de riesgo era importante saber si había de parte de los perpetradores patrones que nos dijeran cómo agredían, cómo violaban los derechos humanos de las personas defensoras. Entonces lo primero que nos abocamos es precisamente a documentar las diferentes formas de agresión, los diferentes patrones, para tener un elemento consistente que les permitiera como herramienta a las personas defensoras complementar su análisis de riesgo y ver cómo hay formas de actuación y diferentes escuelas de la represión política que se repiten independientemente de la instancia gubernamental que los realice o incluso son la misma instancia quien los realiza.
Sabemos que este informe además tiene un proceso de creación. Realmente ha sido un proceso de ir documentando. ¿Nos podrías hablar un poquito del trabajo que han realizado conjuntamente con el comité desde antes en documentar las violaciones de derechos humanos? ¿O surge en determinado momento, acude con esta propuesta de hacer este informe? ¿Cómo se da ese proceso?
Surge con ACUDE en 2010 la necesidad de documentar esas agresiones, violaciones de derechos humanos menores, no tan graves como la desaparición forzada, la ejecución de la detención arbitraria o la tortura, que nos permitieran ver este patrón. Entonces ahí es que ACUDE se pone como primera tarea a hacer su primer informe en el 2011 y logra hacer su primer informe porque en esa época muy pocas organizaciones, para ser precisos, solo una documentaba y no de manera completa las diferentes agresiones a defensores a nivel nacional, y a nivel internacional la documentación sobre México es y sigue siendo bastante deficiente, y en ese sentido tenía que haber alguien, una organización que empezara a documentar y con cifras mostrara en todo en lo largo del país qué estaba pasando con las personas defensoras.
Pues si te parece bien, vamos a escuchar una segunda cápsula en la cual recuperamos algunas de las cifras que han venido virtiendo, sobre todo en el informe que publicaron el año pasado, pues para tener un poquito más de información en el transcurso de nuestra entrevista. Volvemos en un momento.
De algunos aspectos de relevancia y de interés para la Secretaría de la Defensa Nacional.
1.442 violaciones de derechos humanos documentadas entre junio de 2016 a mayo de 2017, cometidas por las distintas instituciones de seguridad y dependencias del Estado mexicano.
Actores de la sociedad recientemente han afirmado o publicado señalamientos de que integrantes de las Fuerzas Armadas violentan indistintamente los derechos humanos.
57 ejecuciones extrajudiciales. Esto representa el 46% de los casos que se han dado en todo el sexenio actual.
Especulando sobre la responsabilidad de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos sin que se cuente con elementos de convicción que así lo demuestren. Esto genera una percepción equívoca de la realidad.
139 personas, 66 organizaciones y 141 comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos en el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017.
Se ha difamado sobre actos represivos que ofenden al Instituto Armado y también a la sociedad.
ACUDE y el Comité Cerezo México documentaron 795 detenciones arbitrarias.
Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia. La Secretaría de la Defensa Nacional hace de su conocimiento que ante estas descalificaciones rechazamos enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes.
Desde 2012, ACUDE ha publicado el informe anual de violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de defensores de derechos humanos. El último informe, titulado Defender los derechos humanos en México, la ejecución extrajudicial como respuesta de Estado, que comprende del mes de junio de 2016 a mayo de 2017, da cuenta del incremento de la violencia de Estado en contra de personas, organizaciones y comunidades para frenar, desarticular y aniquilar la disidencia. Al igual que las Fuerzas Armadas, las distintas corporaciones policíacas y niveles de gobierno han negado reiteradamente que existan dichas violaciones de derechos humanos o han criminalizado a las víctimas para evadir su responsabilidad en estos hechos. Volvemos a Sembrando Organización. Y bueno, pues escuchamos algunas de las cifras que ACUDE, el Comité Cerezo, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, vertieron a partir de pues su trabajo de recolección de datos sobre violaciones a defensores de derechos humanos en el informe que fue publicado en junio de 2017.
Y bueno, quisiéramos que nos dijeras, a partir de los datos de los datos que se arrojan ahí sobre estos números de ejecuciones extrajudiciales, ¿cuál es el balance que tiene ACUDE en torno a la agresión específica contra defensores de derechos humanos durante este sexenio?
Bueno, en primera instancia hay un deterioro, es decir, hay un mayor número de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Imagínate que en el 2011 hablábamos de 87 actos violatorios de derechos humanos contra defensores y para el 2016 estamos hablando de 516 violaciones de derechos humanos contra personas defensores. Entonces sí hay un incremento bastante amplio, a tal punto que casi se cometen dos violaciones de derechos humanos por día durante un año, ¿no? Y el otro elemento importante es cómo del año pasado, es decir, en el 2016, había únicamente afectadas 15 comunidades y este año 2017 hasta junio hay 141 comunidades. Es decir, hay un aumento del 940% de violaciones contra comunidades enteras.
Eso nos parece un dato importante, pues porque normalmente las personas, los radioescuchas, estarán de acuerdo en que se escucha de alguna detención en contra de alguna persona que participaba en alguna actividad política o de defensa de derechos humanos y parecería ligársele con que el gobierno intenta desarticular a partir de los líderes. Es como un imaginario común. Sin embargo, los datos que vemos en el informe son interesantes porque este trabajo de recopilación de datos nos arroja un esquemas diferentes de represión, particularmente por lo que oíamos a comunidades. ¿Cuál sería la evaluación de ACUDE? ¿Cuál es ahorita el esquema en el cual el Estado trata de golpear a las organizaciones sociales?
Ha ido variando un poco con los años. Hubo durante unos dos o tres años, del 2011 a la actualidad 2018, donde efectivamente sí se centraban en personas defensores que eran líderes o fundadores de las organizaciones. Entonces sí hubo un periodo en que la época fue descabezar literalmente a las organizaciones. Actualmente hablamos de una modalidad en la cual al inicio del informe, es decir, en 2011, la violación de derechos humanos que se presentaba en su mayoría eran las amenazas. Después pasó a ser el hostigamiento y desde hace tres años estamos viendo que la agresión directa es la violación de derechos humanos que utiliza el Estado por excelencia para tratar de inhibir o detener el derecho a defender derechos humanos.
Saliendo un poco de las cifras, quisiéramos que nos contaras cuál ha sido el impacto de publicar este informe anualmente, de realizar esta labor de documentación cada año. ¿En qué le ha servido a la sociedad, al pueblo organizado? Nos parece algo muy relevante porque a veces vemos numeralias y numeralias y quizás se nos dificulte entender cuál es la importancia de recolectar todos estos datos.
Un elemento importante fue que el Estado siempre manejó un discurso en que ellos no agredían a las personas defensoras, sino que era la delincuencia organizada. Con el informe logramos documentar que no es la delincuencia organizada la que más agrede a las personas defensoras, sino es el Estado. Entonces estos números han servido para desmontar el discurso gubernamental hacia el exterior y el interior del país, que decía que el Estado no era el responsable, y con las cifras precisamente tan aparatosas, tan evidentes por Estado, por región, por tipo de defensores, pues al Estado no le queda ningún lugar a donde hacerse y negar la realidad tan evidente que es la violación de derechos humanos que cometen ellos contra personas defensoras.
¿Qué impacto ha tenido este informe? ¿Ha sido utilizado por otras organizaciones, por medios? Sabemos que algunos medios lo han citado, pero en una evaluación, ¿qué impacto ha tenido elaborar estos informes, en la sociedad civil, en los medios?
Creemos que su impacto ha sido muy bueno, ha sido retomado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre personas defensoras a nivel de América Latina. Es decir, se ha vuelto un referente a nivel internacional estadístico sobre lo que está pasando en México en el caso de personas defensoras, ¿no?
Pues vamos a continuación a escuchar nuestra última cápsula, en la cual vamos a hablar de un tema, específicamente los mecanismos de protección gubernamentales en este caso, y vamos a escucharla a continuación.
Lamentablemente, la delincuencia contra los periodistas en México no termina.
¿Delincuencia?
Ante el clima de violencia que existe en contra del ejercicio de la defensa de derechos humanos y de la comunicación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es el marco normativo publicado el 25 de junio de 2012 que tiene por objeto implementar las medidas de protección y prevención para todos los defensores y periodistas que se encuentran en una situación de riesgo a su integridad por motivos relacionados a las actividades que realizan.
La ley crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este fue producto de la exigencia de organizaciones y medios de comunicación. El diseño del mecanismo busca generar una política integral entre los diferentes niveles de gobierno para establecer acciones de protección urgente, así como de prevención en casos donde existan riesgos que afecten a la integridad física y psicológica de dichas personas.
Según reportes, el promotor de derechos humanos y ambientalista fue atacado a balazos el domingo pasado.
Las organizaciones que participaron en el proceso de creación de la ley y el mecanismo han expresado que hasta el momento la desatención, la falta de transparencia, la falta de recursos, una estrategia exclusivamente policial y la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno, entre otros factores, han impedido que se cumplan los objetivos de dicho mecanismo, a la par que se continúan incrementando las violaciones de derechos humanos y la violencia en contra de estos sectores en el país.
Y volvemos al último espacio para platicar un poco de esta ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas que fue impulsada por una organización, digamos, como un esfuerzo colectivo de organizaciones llamado Espacio OSC, del cual en su momento ha sido, bueno, a lo largo de estos años ha sido parte ACUDE. Quisiéramos que nos contaras un poquito, dado que ha sido un proceso largo, ¿de cuál ha sido el papel de ACUDE en este esfuerzo de Espacio USC para llevar a cabo este planteamiento de mecanismo de protección?
Bueno, en realidad, en esa época, en el 2010, no existía el Espacio USC. El Espacio USC existe hasta después de emitida la ley, que es en junio de 2012. Al inicio éramos una coalición de organizaciones que principalmente ACUDE en febrero del 2010 presenta su primer propuesta de mecanismo de protección para dos poblaciones, las personas defensoras y los periodistas. Y en marzo ACUDE y Comité Cerezo presentan esa misma propuesta ante la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas, y la red la adopta como propuesta y la presenta también ante el gobierno como propuesta de ley, y posteriormente va a ser que otras organizaciones se unen a ese esfuerzo para empezar a impulsar la ley en el Senado de la República.
¿Cuáles han sido las contribuciones de ACUDE a partir de su propuesta, este mecanismo? La ley que se promulga, digamos, ¿cuál sería la evaluación de ACUDE en este sentido a partir de lo que desde este espacio se propone, que son las necesidades fundamentales en materia de protección para defensores que debe tener el Estado mexicano?
ACUDE aportó toda la pericia técnica en materia de seguridad, es decir, todo lo que está en la ley, que era la experiencia que ya tenía ACUDE en materia de seguridad, lo aporta ACUDE técnicamente y que se va a conformar en el articulado de la ley. Estuvimos prácticamente redactando la ley artículo por artículo, es decir, la sociedad civil hace esa ley. ¿Cuál es el problema de la ley? Aquí brevemente es que desde el principio ACUDE planteó que fuera una ley general, es decir, que rigiera para los tres niveles de gobierno, federación, estatal y municipio, pero el poder político que tenían las organizaciones en esa época no dio para que fuera una ley general y se convirtió en una ley federal, de ahí que tenga varios defectos como la parte ausente de la investigación y lucha contra la impunidad.
Y aquí nos interesaría también ver cuál ha sido el alcance de esta ley. ¿Realmente es una ley que esté funcionando? Sabemos que posteriormente se han hecho informes en los que, bueno, Acude no aparece firmando estos informes. Entonces nos gustaría saber esta posición de Acude. ¿Qué es lo que está pasando con esta ley y con este mecanismo de defensa?
La ley, nosotros insistimos desde que la realizamos junto con otras organizaciones, es que era una herramienta más para la protección de las personas defensoras. El problema es que algunas personas defensoras creen que es la única, o algunos periodistas creen que es la única, y ahí es su error, porque es considerar tu seguridad al Estado cuando no puedes confiar en el Estado, que es el perpetrador, es decir, quien realiza las violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Entonces, de ahí es un principio que no puede olvidarse. Y en segunda instancia, la ley como herramienta pues puede ser perfeccionada. Y la ley, aunque por escrito es una de las mejores leyes a nivel mundial, es decir, no hay otra ley de su tipo con esas características, salvo en Colombia un decreto, el problema es que no hay voluntad política para hacer cumplir la propia ley de parte del Estado.
¿Qué tanta difusión? Nos mencionas que hay organizaciones que lo han tomado como, digamos, el santo grial de la defensa o de esta protección ante los riesgos de violaciones de derechos humanos que existen. Pero también lo que dicen una de las evaluaciones sobre la ley es de que muchas organizaciones ni siquiera la conocen y no han hecho uso de ninguno de los mecanismos ni propulsado ninguna de estas propuestas. ¿Cuál es el impacto que tiene ahorita entre las organizaciones sociales y las organizaciones de defensores el conocimiento de este mecanismo?
Pero hay dos posturas, desde la que no entra ni considera válida la ley, que es una porquería porque es una ley que encubre a los perpetradores y que además le da la información al perpetrador de toda tu seguridad. Y la otra postura que, pues bueno, si quieres entrar es una herramienta más de la seguridad y si quieres entrar al mecanismo, pues lo puedes hacer, ¿no? El problema es que el Estado no difunde la ley y esa es obligación del Estado, no de las organizaciones. Y el mismo Estado hace complicado el acceso a este mecanismo de protección que emana de la ley federal y luego, además de hacértelo complicado el acceso, el ingreso, pues lo que hace es darte medidas de prevención y de protección deficientes, lo cual pues pone en riesgo a todas las personas defensoras y periodistas que ingresan al mecanismo.
Ya son varios años desde que se emitió esta ley, como veíamos. ¿Cuál sería, digamos, esta evaluación en general? Y quisiéramos aquí ver, pues retomar un punto que tú mencionas. Es una ley federal, no es una ley general. Y esto ha aunado a que años después se publica también una ley local en materia de protección para defensores y periodistas. ¿Los mecanismos están funcionando? Acude, ¿cuál es el escenario que se plantea ante la existencia de una ley federal y una ley local en torno a la situación actual que viven defensores de derechos humanos?
Nosotros siempre lo dijimos, al ser una ley federal lo que iba a generar es que iba a haber leyes locales donde cada legislatura del Estado iba a imponer sus criterios a diestra y siniestra. Es decir, no iba a respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ante esta realidad que ya es un hecho porque hay varias leyes locales en diferentes estados, pues lo que sigue es impulsar una ley general que armonice todas las medidas de prevención y protección que existen en diferentes leyes de los estados y en diferentes leyes generales y federales de la nación para crear una nueva ley general, ahora sí general, que además incluya toda la parte de investigación y lucha contra la impunidad, porque hay que recordar que para el caso de personas defensoras ni siquiera existe una fiscalía de parte de la Procuraduría General de la República que investigue los delitos o violaciones de derechos humanos que se cometen contra las personas defensoras. Entonces, implicaría realmente una gran reforma al sistema normativo. Y digamos, si el escenario fuera favorable y se lograra esa reforma, todavía habría que luchar, como se lucha ahora, porque el Estado cumpla lo que dice la ley y tenga la voluntad política para solucionar la problemática de las violaciones de derechos humanos que ellos mismos cometen contra las personas defensoras y periodistas.
Pues son tres grandes ejes quizás en los que nos hemos concentrado a lo largo de este programa, tres ejes de trabajo que ha continuado y va a continuar trabajando Acude por lo que nos mencionas. pero quisiéramos que nos contaras en este sentido cuáles son los retos de trabajo que enfrenta ACUDE para continuar, cuáles son los proyectos que estará participando ACUDE a partir de este trabajo en materia de seguridad que realiza.
Vamos, el gran reto y el más importante es generar un mecanismo no gubernamental de prevención y protección para personas defensoras, que ahorita, bueno, técnicamente ayudamos al comité a hacer eso en la red de todos los derechos para todos que tienen la intención de montar su mecanismo no gubernamental. Es como uno de los grandes retos. Y la otra parte es la continuidad del informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras, porque precisamente si desaparece el informe, no habría una referencia de lo que está sucediendo en esa materia en el país.
Pues te agradecemos mucho tu participación en este programa y pues nos da mucho gusto conocer estas medidas, esto de trabajo tan importante que muchas veces no se conoce entre la sociedad en general, que queda restringido, y bueno, estamos realizando ese trabajo de difundir estos esfuerzos en materia de defensa de derechos humanos y particularmente defensa de derechos humanos para personas defensoras que realiza el Comité Cerezo México en pues colaboración con otras organizaciones tan importantes como Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Te agradecemos muchísimo tu participación.
No, pues gracias a ustedes por la entrevista y pues estamos en contacto.
Los invitamos a buscar más información a través de la página acude.org, así como en los sitios y información acerca de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos y periodistas, y los invitamos a que nos acompañen en nuestras siguientes emisiones de Sembrando Organización, porque la tarea organiza de otro modo.
Comité Cerezo México.
Comité Cerezo México.
Comité Cerezo de México.
¿Pero qué es el Comité Cerezo?
Somos una organización de derechos humanos especializada en la documentación de detención arbitraria.
Conoce el trabajo del Comité Cerezo en
Sembrando Organización,
porque la tarea organiza de otro modo.
Escúchanos en ajuscoradio.mx o vientodelibertad.org. Es una producción de Revuelta Radio.